Seguimos en la mañana, momento de darle los buenos días a John Moore. ¿Cómo estás, John?
Buenos días, Ivana. Buenos días, Micaela. Eso que estábamos escuchando es una parte de la película Casablanca. Uh-huh. Una parte de las más emocionantes de la película que es un clásico.
Clásico de clásicos.
Clásico de clásicos. En el que en el famoso Rick's Café, oficiales del ejército nazi empiezan a cantar una canción, no recuerdo si es exactamente Lili Marlen, pero es una canción alemana. Inmediatamente, por orden del propio Rick, interpretado por Humphrey Bogart, ordena superponer a esa canción con nada más y nada menos que la Marsellesa. Uh-huh. Y esto viene un poco vinculado al tema de hoy, uh-huh. Un poco como símbolo. En aquel entonces Francia estaba ocupada por Alemania. Lo que vamos a ver hoy es cómo Alemania dependerá de Francia y cómo Francia depende de Alemania hoy para sostener la Unión Europea.
Para comenzar, sí, perdón, John, que te interrumpa. Un 18 que se va con temas locales, internacionales, que han dado que hablar, ¿verdad?
Exacto. Este es un... ¿cómo poder contextualizar esto?
Claro.
Este es un 2018 en el que se cumplen dos grandes aniversarios de dos grandes eventos en la historia. Se cumplieron 100 años del final de la Primera Guerra. Uh-huh. Un final que significó una humillación para Alemania y que en definitiva lo que fue la Primera Guerra o lo que fue el periodo entre la Primera y la Segunda fue nada más que un intervalo entre una guerra que tuvo ese paréntesis. Bueno, se cumplieron 100 años, en algún momento después, quizás algunos días más adelante, podamos hablar un poco de eso. Bien. No tanto sobre el conflicto, sino lo curioso y lo singular y lo inquietante que es que ciertos factores previos, en las vísperas del estallido de la Primera Guerra, uh-huh. tienen mucha similitud con situaciones que estamos viendo hoy a nivel geopolítico, exactamente. Claro. Pero también se cumplieron 50 años, nada más y nada menos que de 1968, un año que fue mítico. Y fue mítico porque en ese año, cargado de acontecimientos, en donde los jóvenes fueron protagonistas en una gran mayoría de los acontecimientos, bueno, se cumplen 50 años y este año, 2018, tiene en sí, en sus entrañas, si bien comparado con el 68 puede haber sido, entre comillas, más aburrido, uh-huh. Sin embargo viene viene embarazado ya de muchos acontecimientos en gestación que van a hacer que el 2019 sea un año realmente muy importante.
El espíritu este de lo que hablabas recién, de 1968, parece como que volvió a Francia, ¿no? Teniendo en cuenta los acontecimientos, como una especie de eco de la historia, se podría decir, John.
Volvió a Francia, ¿por qué decimos volvió? Porque en el año 68 Francia fue el epicentro de las primeras protestas,
claro.
con el famoso Mayo francés.
Exactamente.
Protestas que surgen en Nanterre, en una universidad, ante las malas condiciones que los estudiantes tenían que soportar día a día. Había una sobrepoblación de estudiantil, las instalaciones estaban en un mal estado. Todo comienza con ese foco de protesta que se fue expandiendo después, llega a París. Y de allí, bueno, sabemos lo que pasó. Quienes estamos familiarizados con la historia y con ese año, las protestas se expandieron a una velocidad y a un ritmo muy, muy grande. Y después fue un fenómeno a escala planetaria, un asunto de contagio planetario de las protestas, en una época en la que no había redes sociales, uh-huh. en la que no existía internet. Y eso es lo que lo hace más interesante como fenómeno sociológico. Okay. Ese fue un año en el que hubo protestas no solamente en Francia, hubo protestas también en Europa.
Como una especie de efecto contagio, ¿no?
Efecto contagio. En Estados Unidos cada país tuvo sus motivos, uh-huh. para que ocurrieran este tipo de manifestaciones. En el caso de Estados Unidos fue la guerra de Vietnam. Uh-huh. En el caso de México, con un final muy trágico, como fue la masacre de Tlatelolco en octubre de 68 en la Plaza de las Tres Culturas, ahí en el Zócalo, uh-huh. en donde el ejército hizo una barrida matando lo que hoy oficialmente se estima como 35 estudiantes, pero realmente nunca se supo cuántos estudiantes murieron. Uh-huh. Bueno, y además tuvimos la famosa Primavera de Praga en agosto del 68, cuando también estudiantes en Checoslovaquia, en Praga, nada más y nada menos que en un país que estaba bajo la órbita del dominio soviético, se animaron a protestar y bueno, fue en esa especie de rebelión, de foco de rebelión, fue aplastado por el ejército soviético.
¿Y por qué es tan particular, John? O sea, ¿qué características tiene 1968, pero desde la mirada de un 2018?
El año 68 fue un año de lo que se llama en términos históricos un año bisagra. Son esos años que tienen un poder de transformación tan grande y que dejan al periodo que le sigue, al año que le sigue y a los sucesivos años, le deja una enorme carga de acontecimientos en desarrollo. Son esos periodos, dentro de una década, como fue nada más ni nada menos que la de 1960, esos periodos en los que parece que la historia se acelera, que la historia va cobrando una cierta ferocidad en los acontecimientos, como estamos viviendo hoy en día también, y es que efectivamente los acontecimientos no es una percepción subjetiva, los acontecimientos objetivamente sí se aceleran por un cúmulo de factores, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que le dio la particularidad. Que además, por ejemplo, en los Estados Unidos ocurrieron dos grandes asesinatos que conmovieron a, no solamente a la sociedad estadounidense, sino al resto del mundo, que fue nada más y nada menos que el asesinato de Martin Luther King, el activista, el líder activista en favor de los derechos de los negros, en contra de la discriminación racial, uh-huh. y el asesinato de Robert Kennedy, que era un precandidato demócrata que se iba a postular para las elecciones de ese año, y fue asesinado también. O sea, pongámonos en la situación que si este año hubiera ocurrido asesinatos de este calibre, bueno, estaríamos muy conmovidos. Bueno, eso fue lo que ocurrió dentro de un cúmulo de acontecimientos, lo que ocurrió en el 68.
Y hoy la historia parece que regresa, ¿no?, a Francia con una agenda similar, se podría decir.
La historia regresa a Francia con una agenda similar, y yo voy a compartir un poco una experiencia personal que tuve el año pasado en un curso que di de historia de los años de la década de 60, uh-huh. y poniendo el foco en lo que fue el 68, y tuve la oportunidad de dar el curso con la presencia de varios estudiantes de Francia, estudiantes franceses, que a pesar de su juventud tenían un conocimiento muy cabal de lo que había pasado en Francia en esa época, y además tenían un conocimiento muy cabal y muy, muy interesante, tenían una opinión, una percepción muy interesante de la situación política de Francia en aquel momento. Uh-huh. En aquel entonces, el año pasado, Emmanuel Macron ya había asumido. Macron acababa de asumió en mayo. Bueno, y lo que había era una gran expectativa respecto a lo que podía llegar a ser Macron. Entonces yo les pregunté, surgió una discusión muy interesante en la clase, y le pregunté si ellos pensaban que estarían dadas las condiciones para que en Francia ocurriera algo similar como lo que fue el mayo francés. Y lo que ellos respondieron en general, con más o menos opiniones diferentes, pero en su conjunto la visión que tenían es que si Macron no resolvía los serios problemas sociales que tiene Francia, había razones para pensar de que la gente iba a salir a la calle. Situaciones como, por ejemplo, juventud desempleada, inmigrantes con desempleo, grandes presiones sociales, hay un problema de desempleo, hay un problema de la gente que no llega a fin de mes. Bueno, todo eso eran factores de tensión que Macron estaba destinado a resolver, y que las condiciones estaban dadas así para que se repitiera algo similar. Y bueno, es lo que estamos viendo hoy. Claro. Ahora no tanto quizás por estudiantes, sino con un movimiento que tampoco tiene líderes, uh-huh. que eso es lo que lo hace más difícil de manejar. Es un movimiento sin liderazgo. Y este es un movimiento que sale a la calle a protestar, instigado primero por el efecto de las redes sociales. Entonces, yo voy a citarte rápidamente, Ivana, un segmento de un artículo de New York Times que dice, bueno, París en llamas, y lo que dice es que el poder de las redes sociales para movilizar rápidamente a las masas enojadas, sin ningún mecanismo de diálogo posible o de control, es un peligro frente al cual la democracia liberal no puede sucumbir. Estamos leyendo esto hoy, en diciembre del 2018, de uno de los diarios más respetados del mundo, sobre un hecho que está pasando en Francia.
O sea, ¿qué significan entonces, John, estas protestas hoy en la Francia del 2018? Y en Europa y en el mundo, ¿no? Bueno,
estas protestas no son protestas comunes. Esto es una fogata en un polvorín. ¿Y por qué es una fogata en un polvorín? Por tres motivos o tres factores muy importantes que tenemos que seguir. El primero, esto acontece en una Francia en la cual Macron es la última instancia probablemente frente a lo que puede llegar a ser la llegada de la ultraderecha. Uh-huh. Al gobierno de Macron y estos acontecimientos le sobrevuela Marine Le Pen y gente que quiere tener una oportunidad para demostrar de que efectivamente la política tradicional no es capaz de resolver los problemas. Eso es, en primer lugar, lo que está pasando. En segundo lugar, Francia está destinada a ser la sucesora de hacer el sucesor, el país sucesor de Alemania, en caso de que Angela Merkel sufriera algún tipo de conflicto que la obligara eventualmente a renunciar. Uh-huh. Angela Merkel ya anunció su retiro de la política para el 2021. Estamos hablando de apenas 2 años más. Pero esto quiere decir que ya la situación para ella no es cómoda. Ella acaba de perder una elección en Bavaria, que es su feudo político. La alternativa por Alemania, que es la ultraderecha, que no estaba en el Bundestag desde el fin de la Segunda Guerra, ha regresado al Parlamento. Hoy, si sumamos a las tres fuerzas de coalición, sí, la segunda fuerza es Alternativa por Alemania. O sea, la segunda fuerza es la ultraderecha, y en estas elecciones en Bavaria crecieron además en ese lugar, en ese distrito. Entonces, Alemania, en el caso de un giro a la ultraderecha, le dejaría exclusivamente a Francia liderar el proyecto de la Unión Europea. Por eso es muy importante este factor. Y entonces, si en una Unión Europea que se está resquebrajando, en un problema de sucesión de liderazgo, porque Angela Merkel es el fiel de esta balanza, uh-huh, y le cuesta cada vez más, estamos viendo los giros que está viendo en Italia con Salvini, en Hungría con Orbán, lo que acaba de pasar en Andalucía con la ultraderecha. Sí, bueno, todas estas situaciones amenazan a esta integridad de la Unión Europea desde el punto de vista político y geopolítico. Y hay un detalle muy importante en el rol que juega Alemania y en el rol que va a tener que jugar eventualmente Francia, uh-huh, que es frente al avance del proyecto geopolítico de Vladimir Putin sobre Europa. Uh-huh. Esto, Vladimir Putin, todo lo que sea desorden, todo lo que sea disturbios, todo lo que sea amenazas al orden tradicional, a los partidos de centro, le viene muy bien para su proyecto. Y si hay alguien que en este mundo tan convulsionado y aparentemente tan desordenado tiene una agenda, es Vladimir Putin, indudablemente. Entonces, quiere decir que, en definitiva, las chaquetas amarillas tienen todo el derecho de salir a protestar por los problemas que agobian, que son problemas de bolsillo. Acá no hay una lucha por derechos de género, que son obviamente muy válidas, no hay una lucha por el precio del boleto, esto es una lucha por el dinero en el bolsillo que no les alcanza a fin de mes. Estalló por un aumento de los impuestos a la nafta, pero eso fue un motivo que gatilló un descontento social muy muy grande, y que es muy difícil para Macron tratar de resolverlo si no hay liderazgos o contrapartes con las cuales dialogar. Uh-huh. Entonces, las chaquetas amarillas hoy, sabiendo o no, tienen ellos como protagonistas de estas protestas. El sábado se habla también que va a haber otro
otra
avance.
Movilización,
otra,
sí,
movilización. Hay 86.000 gendarmes que están movilizados en París para tratar de...
Macron, decís que hará algo antes de este, o sea, Macron, previo como Macron, para controlar esta situación.
Él ya tomó una decisión que fue la de congelar esta medida. Uh-huh. O sea, él ha claudicado frente a estas protestas. Uh-huh. Él sabe que está en una situación muy endeble, 26% de favoritismo o de simpatía o de adhesión tiene por parte de la población francesa, no es nada, y esto va a seguir en caída, porque cuando empiezan a ocurrir estas cosas es donde realmente se muestra la debilidad de su liderazgo. Claro. Se le acusa además a Macron de gobernar para los ricos. El primer proyecto impositivo fue bajarle los impuestos a los ricos, en definitiva.
Uh-huh. Y eso esa fue una de las medidas que tomó que generó tanta polémica,
cayó,
¿no?
Como un balde de agua, exactamente. Claro. Un presidente al cual mucha gente le tenía muchas esperanzas para hacer los cambios, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es un presidente que ha fracasado en ese, claro, sentido. Y sabemos que hoy los tiempos políticos, en función de las demandas que hay por parte de la sociedad, sociedades que están crispadas, sociedades que están enojadas, los tiempos políticos son cada vez más cortos, uh-huh, las impaciencias son cada vez más grandes, y esto explica en buena parte, dentro de lo que es la naturaleza humana, estos giros violentos que estamos teniendo hacia extremismos de ultraderecha.
Claro. La clase media vendría a ser la más afectada en Francia, o sea, estos chalecos amarillos vienen...
Son la gente de a pie, claro, son la gente de la que hablamos ayer, claro, son la gente que en este caso necesita un auto para poder, uh-huh, movilizarse, para poder trabajar, y un aumento en los impuestos de la nafta es un aumento en la nafta, es un, uh-huh, aumento en un insumo que ellos necesitan para poder vivir. En una situación cotidiana, el Financial Times, por ejemplo, hizo un muy buen reportaje recogiendo la opinión de varios de los protestantes, uh-huh, y son gente que realmente está pasándola muy mal. Y cuando la gente que la está pasando muy mal pierde la paciencia, en el mundo que estamos viviendo hoy, sabemos que del que el me gusta en el Facebook a quemar un neumático es una cuestión de horas nada más.
Qué impresionante, ¿no? El lo que es la herramienta como de red social para usar en este tema políticos. Varios antecedentes ya hay
eso es uno de los factores que está dentro de la investigación que lidera, claro, Robert Mueller en Estados
¿Quién
Unidos.
¿Quién iba a pensarlo, no?
Sobre la colusión de Rusia, por ejemplo. Sí. Se sabe que Rusia, por ejemplo, ha manejado muy bien las redes sociales, uh-huh, para instigar este tipo de conflictos. Claro. Quizás no tanto este, el de las uh-huh, chaquetas amarillas, pero sí muchos otros, especialmente en los países de la antigua o antiguo Pacto de Varsovia, países que hoy responden más al proyecto de Putin que al de la Unión Europea. Uh-huh. Están más alineados con ese proyecto geopolítico y, repito, a Putin le interesa mucho que haya inestabilidad en Europa. Claro, y entonces Angela Merkel es un poco el dique de contención. Ella, yéndose ahora o dentro de 2 años más, como lo anunció, la posta a quien se la pensaba pasar o a quien se la piensa pasar es naturalmente Emmanuel Macron. Uh-huh. Si no tiene en Francia a quién pasarle, ¿qué va a pasar? No hay otro país en estos momentos que, como centro europeo, uh-huh, tenga las capacidades políticas, geopolíticas y además económicas de poder sustentar el proyecto de la Unión Europea.
Uh-huh. De fondo, John, ¿a qué crees que se debe este retiro de fondo, el de Angela Merkel?
Yo creo que Angela Merkel está cansada, uh-huh, primero que todo. Es una persona que ha tenido sobre sus espaldas el enorme estrés político y personal de mantener unida esta Unión Europea. No olvidemos que ella viene protagonizando este liderazgo, no solamente de Alemania, sino del proyecto de la Unión, desde la crisis del 2008. La crisis del 2008 puso a prueba la integridad desde el lado económico, desde el lado financiero, pero también desde el punto de vista político. Y el proyecto no ha salido bien. O sea, la crisis del 2008 fue una herida de muerte a Europa. Claro. Más todos los problemas internos que tiene. Para ella, yo creo que para el proyecto político, para los partidos que integran su coalición además, y quedó demostrado en la reticencia de la socialdemocracia de integrar esta coalición de los otros dos partidos que tradicionalmente la habían apoyado, demuestra que políticamente ha perdido también poder, ha perdido apoyo en definitiva. Claro. Ella lo sabe muy bien, es una persona muy inteligente, es una persona que tiene un temple que es admirable. Se le acusa de haber sido muy blanda, y esto también instigó otra crisis, de haber sido muy blanda en la apertura a los inmigrantes con esa crisis migratoria que estalló a partir de la primavera árabe. Entonces se le acusa mucho de haber dejado entrar a inmigrantes a Alemania. Ella es muy consciente de eso. Yo creo que ella tiene una fatiga política, pero el problema es que no sabe. Ella mira alrededor y no sabe a quién entregarle, dentro de Alemania inclusive, el liderazgo que va a ser fundamental. Claro. Alemania viene a tener liderazgos muy fuertes, muy importantes. Obviamente ni hablar si vamos después de la Segunda Guerra con Konrad Adenauer. Pero lo tuvo en Helmut Kohl, por ejemplo, que fue un muy buen canciller. Uh-huh. Y Alemania ha sido tradicionalmente, yo creo que Alemania en teoría ha aprendido mucho las lecciones de la guerra. Y hoy mantiene justamente el rol de ser, como decía, el fiel de la balanza de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar? Bueno, obviamente que hay gente que tiene los dientes afilados, que espera que Alemania se debilite. Esta es la paradoja, además, de la historia. Hoy dependemos del proyecto europeo, de un proyecto europeo de política equilibrada, de política de centro, de economía desarrollada. La Unión Europea tiene enormes desafíos económicos también. Uh-huh. Al igual que la economía estadounidense y la de Japón, que son las principales economías del mundo, además de la China, a raíz de la crisis de 2008 han venido saliendo de la crisis con respiración asistida. Claro. Esta respiración asistida se les va a ir sacando. A la Unión Europea también se la va a ir sacando. Y sabemos que la Unión Europea tiene grandes contrastes entre países periféricos, economías periféricas, como ni hablar de Grecia, que ha tenido una crisis muy grande, que ha tenido que ser rescatada. Italia tiene una situación financiera a nivel de los bancos, por ejemplo, y una situación económica muy grave. Cada tanto salen las noticias una crisis inminente a nivel financiero que va a exigir un rescate también de las finanzas italianas.
Y que genera repercusiones en todo el mundo.
En todo el mundo, ni hablar. O sea, si hay una crisis financiera en Italia, va a tener una repercusión a nivel de las finanzas mundiales. Entonces, pero además tiene que negociar un rescate o eventualmente o negociar la situación fiscal y financiera de Italia con un líder que es contrario al proyecto de la Unión Europea. Entonces las complejidades son múltiples. Y eso yo diría que es una suma muy grande para una persona con que tanto ha hecho, ha cometido sus errores como cometen todos los líderes políticos, pues son seres humanos en definitiva.
Por supuesto.
Pero yo creo que eso, respondiendo a tu pregunta, es la razón por la cual, o las razones por las cuales se vio obligada a retirarse, ¿no?
Muy bien, excelente. John Moore, en la mañana del Espectador.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Nos vemos el lunes.
Descansá, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente a ustedes.
Nos vemos el lunes.